High Five Casino is a social casino with real prizes and big Vegas hits at highfivecasino.com. The hottest games right from Vegas, and all winnings go straight to your bank account. Hundreds of exclusive games, free daily rewards, and come back to get free coins every 4 hours. Visit highfivecasino.com or download the High Five Casino app.
High Five Casino is a social casino. No purchase necessary. Void where prohibited. Play responsibly. Terms and conditions apply. See website for details at high5casino.com.
High Five Casino.
Ser Podcast.
Say it's here where our pieces fall in place. In your rain softly kisses us on the face. Anywhere means we're running. We can sleep and see them coming. Where we drift and call it dreaming. We can weep and call it singing.
No existe nadie capaz de acordarse de todo. Es difícil rebatir esto, ¿eh?
Yeah, I mean, we rely so much on memory to navigate our lives.
Sí, dependemos mucho de la memoria para navegar por nuestras vidas. Pero no podemos recordarlo todo, eso es totalmente cierto. Y creo que hoy en día, que tenemos bibliotecas, internet y teléfonos inteligentes a nuestra disposición, nuestra memoria ya no resulta tan necesaria. Externalizamos nuestros recuerdos a aparatos electrónicos y demás. Eso mismo dijo mi padre cuando empezó a tener Alzheimer y su memoria empezó a fallar. Yo le preguntaba, papá, ¿qué te pasa? ¿Cómo crees que está tu memoria? Y él se limitaba a decir, bueno, nadie puede recordarlo todo.
¿Somos conscientes de lo mucho o de lo poco que recordamos o que olvidamos? ¿O solo pensamos en esto cuando empezamos a perder la memoria? ¿O cuando conocemos a alguien que empieza a perderla?
I mean, yeah, that's certainly true. You know, I would say for myself, you know, I mean, I'm in my 50s and, you know, I start
to. Sí, sin duda es cierto. En mi caso, a mis 50 años se me empiezan a olvidar las cosas, y eso es una parte normal del envejecimiento. Esto es algo de lo que hablo en el libro. Hay una parte del cerebro llamada hipocampo que se encarga de codificar los recuerdos a largo plazo. Y esa parte del cerebro se va encogiendo incluso en el caso de un envejecimiento normal. Por tanto, olvidar el nombre de alguien u olvidar dónde aparcaste el coche es algo normal. De hecho, a mí me pasa constantemente, pero no me preocupa demasiado porque, en mi opinión, la diferencia entre la pérdida de memoria anormal y la normal es una cuestión de grado. Y así, por ejemplo, puede que no recuerde dónde he aparcado el coche, pero aún recuerdo qué tipo de coche tengo. Y lo que le pasaba a mi padre es que olvidaba los datos más básicos, y eso era indicativo de un verdadero proceso de enfermedad.
Hubo una bandera roja, hubo un día en el que vio algo que le hizo pensar, aquí está pasando algo.
It wasn't me, actually, it was my mother. My father was starting to behave somewhat erratically, but my mother.
En realidad no fui yo, fue mi madre. Mi padre estaba empezando a comportarse de forma algo errática, pero mi madre tenía otra enfermedad. Así que trasladamos a mis padres a Nueva York para que pudieran estar más cerca de mí y de mi hermano, que también es médico. Fue mi madre la que me contó que un día mi padre la llevó en coche a un centro comercial cercano y se perdió. Y en lugar de llamar a uno de sus hijos para preguntar, paró el coche en medio de la carretera e intentó parar a los coches que pasaban para pedir indicaciones. Y ella me preguntó, ¿tú crees que tu padre puede tener Alzheimer? Y esa fue la primera vez que alguien de la familia mencionaba la enfermedad, porque todos nosotros esperábamos poder negar el tema durante el mayor tiempo posible. Nadie quiere que un ser querido o una persona mayor desarrolle esta enfermedad. Es algo que la gente teme más que al cáncer, más que a las enfermedades cardíacas, incluso más que a la muerte. Así que era algo a lo que mi madre tenía mucho, mucho miedo, pero ella fue la primera en sacar el tema y yo le dije, mamá, tienes razón. deberíamos llevarle a un neurólogo, y ahí empezó todo el viaje.
Empezó el viaje. Estamos hablando con Sandeep Jauhar, es cardiólogo, colabora en el New York Times, es autor de varios libros, uno de ellos se llama El cerebro de mi padre. Fue seleccionado como mejor libro de divulgación científica en 2023 por el New Yorker y ahora se publica en España en la editorial Lundberg. Nos habla desde Nueva York. Doctor Jauhar, buenos días.
Good morning.
El libro es un relato a veces frío, casi médico, a veces tremendamente emotivo. Usted, como digo, es médico, ha realizado diagnósticos, ha hablado con familiares de sus enfermos, les ha aconsejado seguramente cómo actuar, pero cuando es usted el que se enfrenta a la enfermedad de un ser querido, en este caso el Alzheimer de su padre, ¿qué es lo que prima? ¿La mirada del científico o la mirada sentimental?
I mean, it's hard to disentangle those two things. I was both a son and a doctor.
Bueno, es difícil desligar esas dos cosas. Yo era tanto hijo como médico, pero diría que mi conocimiento médico tampoco me fue de gran ayuda. Quiero decir, claro que tenía conocimiento sobre la demencia y el cerebro. Había hecho mis prácticas en neurología, había estudiado en la Facultad de Medicina, pero todo eso no te prepara para la profundísima experiencia de ser un cuidador. Y eso fue algo tan difícil para mí como para cualquiera, incluso alguien sin formación médica. Es verdad que ser médico tenía algunas ventajas. Claro, yo me desenvolvía bien con el sistema médico, por ejemplo, que es muy complejo y laberíntico en Estados Unidos. Entonces, algunas ventajas sí tenía, pero mi experiencia no me servía para muchas cosas. Es una de las razones por las que escribí el libro de esta manera. Por un lado, es un libro de memoria sentimental que narra la desgarradora crónica personal de una familia durante este viaje a través del Alzheimer, pero también lo he escrito como un libro científico porque, como médico, yo necesitaba entender a un nivel muy profundo lo que ocurre en el cerebro cuando alguien desarrolla Alzheimer o cualquier forma de demencia. Y no era solo por curiosidad o por la cantidad de tratamientos disponibles que hay, sino porque creo que a mí me ayudó y por tanto puede ayudar a otros a saber qué es lo que ocurre en el cerebro.
The times I was most frustrated as a family caregiver was when I didn't know what was going on. I didn't understand why is my father asking these questions over and over again. Why is he so emotionally labile?
Lo que más me frustraba como cuidador familiar era cuando no entendía lo que estaba pasando. No entendía por qué mi padre repetía las mismas preguntas una y otra vez. ¿Por qué es tan inestable emocionalmente? ¿Por qué pierde tanto los nervios? ¿Por qué no es consciente de que está enfermo? ¿Por qué? Y profundizar en la neurociencia, como explico en el libro, te da herramientas para poder ser un mejor cuidador. Por ejemplo, comprendí que el Alzheimer a menudo comienza en la parte del cerebro que codifica la memoria. Por eso su memoria fue lo primero en fallar. Pero hay una parte del cerebro que se encarga del procesamiento emocional que está justo al lado de la parte que codifica la memoria, y esa fue la siguiente en verse afectada. Y luego, hay partes del cerebro que son las responsables de la metacognición, que es la capacidad de pensar en tus propios pensamientos y de ser consciente de que, por ejemplo, tienes una enfermedad. Esa parte del cerebro se corrompió y por eso perdió la autoconciencia. Así que me parece muy importante, al menos para mí como médico, entender las cosas a nivel científico, para informar y reforzar mis cuidados y sentir más empatía por lo que estaba pasando mi padre.
Usted habla del sentimiento de culpa, ¿cómo se lucha contra ese sentimiento? La culpa de no saber si se está actuando bien, por no tener la suficiente paciencia con este tipo de enfermedad, por no poder hacer más también.
Every single day I had that feeling. I traveled the world.
Todos los días. Todos los días tenía esa sensación. Yo viajé por todo el mundo buscando diferentes modelos de cuidados. Fui a los Países Bajos, recorrí Estados Unidos, hablé con cuidadores profesionales y con personas que cuidaban de sus seres queridos con demencia. Nadie sale de esta experiencia o pasa por ella sin sentimientos de culpa o remordimiento o de la sensación de que podría haber hecho más. Yo experimenté esos sentimientos en profundidad.
No matter how much I learned, I used to become very frustrated with my father.
Por más que aprendiera, me frustraba muchísimo con mi padre porque él había sido un titán para mí. Era mi héroe. Entonces, cuando empezó a deteriorarse, me resultaba muy difícil aceptarlo y entenderlo. Y creo que una cosa que he llegado a comprender es que al igual que él era prisionero de su propia mente, yo también lo era de la mía. Nuestras mentes no se solapaban. Yo siempre intentaba llevarle a mi propia realidad y él intentaba llevarme a la suya. Y era por eso que a veces me sentía culpable. ¿Por qué le hablaba así? ¿Por qué no fui más paciente? Y lo que acabé comprendiendo es que su realidad, debido a su discapacidad y fragilidad, tenía que prevalecer, porque arrastrarle a mi realidad era muy doloroso para él, porque le obligaba a enfrentarse a verdades difíciles y prefería creer lo que quería creer. De hecho, esta es una de las formas en las que mi condición de médico me ponía las cosas más difíciles. Como alguien que tiene lo que me gustaría considerar una mente racional, me resultaba muy difícil lidiar con el pensamiento irracional. Y me llevó mucho tiempo entender que estaba bien validar la perspectiva de mi padre, aunque supiera que era incorrecta o que estaba llena de falsedades. Pero eso me llevó mucho tiempo.
En caso, su padre, Prem, era también un científico, un intelectual reconocido, daba conferencias, tenía múltiples premios, pero a medida que avanzaba la enfermedad, se convirtió en una persona que no razonaba. ¿Cómo se asume eso? ¿Cómo es esa pelea entre recordar al hombre inteligente que fue frente al hombre incongruente que es?
You muddle through it. I mean, it's really, there's
Sí, te apañas como puedes. Quiero decir, nosotros lo intentamos todo. A ver, al final tienes que poder garantizar una seguridad básica. Entonces, por ejemplo, a medida que la enfermedad iba avanzando, empezó a afectar a la parte de su cerebro que se encargaba de la regulación de la temperatura, de modo que no sentía calor cuando hacía calor y en pleno verano se ponía un abrigo cuando hacía 35 grados fuera. No podíamos permitir que viviera en esa realidad porque era peligroso. Así que cogíamos toda su ropa de invierno, sus jerseys, y se los escondíamos para que no pudiera cogerlos. También teníamos la gran suerte de contar con una persona interna que le cuidaba y que vivía con él, lo cual sin duda fue de gran ayuda, pero incluso con ese privilegio seguía siendo increíblemente difícil. Pero bueno, él a veces se enfadaba mucho, actuaba de forma irracional, y eso requiere de mucha paciencia. Y creo que lo que decía antes se aplica también en este caso, y es que ampliar tu entendimiento sobre la enfermedad, sobre los aspectos médicos y científicos de la misma, creo que te puede ayudar a cuidar mejor y te puede proporcionar un tipo de paciencia y empatía que de otro modo no tendrías. Desde luego, a mí me ayudó a sobrellevar un comportamiento que era muy, muy difícil.
Una persona inteligente, un cerebro con más recursos intelectuales, ¿puede compensar mejor la pérdida de capacidad cognitiva?
Sí. Yo de hecho hablé con un neurólogo. Hablo de esto en el libro también, que decía que en cierto modo la demencia es solo un problema matemático. ¿Con cuántas células cerebrales empiezas y con cuántas acabas? Bueno, en realidad no son células cerebrales, son más bien conexiones sinápticas, conexiones entre células cerebrales. Y cuanto más densas sean esas conexiones, a medida que empiezan a disiparse y deteriorarse debido a la demencia, más reserva tendrás. Es lo que se conoce como reserva cognitiva. Por lo tanto, la educación puede proteger, no contra la enfermedad en sí, sino contra los estragos de la enfermedad o sus consecuencias. De modo que si empiezas con un nivel cognitivo más alto, tardarás más en llegar al punto en el que no entiendes lo que pasa a tu alrededor, en el que eres incapaz de procesar la información. Es uno de los puntos importantes que defendemos cuando estamos tratando con personas con demencia. Los cerebros de las personas mayores aún tienen plasticidad y todavía son capaces, con esfuerzo por supuesto, de hacer cosas que tal vez fueran mucho más fáciles cuando eran jóvenes, como aprender un nuevo idioma o aprender un instrumento musical. Es muy difícil. Yo mismo intenté aprender a tocar la guitarra y me rendí. Nunca había tocado un instrumento musical. Así que a mi edad es mucho más difícil, pero creo que si te esfuerzas por hacer esas cosas, sigues creando nuevas sinapsis, nuevas conexiones entre las neuronas. Creo que eso ofrece cierta protección contra los estragos del Alzheimer.
A la pérdida de la memoria por esta enfermedad y al deterioro físico se une también el aislamiento social. Leyendo su libro, da la impresión de que quería escribir sobre decisiones que ahora lamenta haber tomado. Como por ejemplo cuando hablaba con sus hermanos sobre su padre, con su padre delante, pero hablaban sobre él como si no estuviera presente. Me supongo que son errores que se cometen porque te enfrentas a algo nuevo, que es un familiar con Alzheimer. No sabes qué está pasando, ¿no?
Well, you don't understand what's going on, but I think there's a bigger problem, which is that in the world, particularly in the Western world.
Bueno, no sabes lo que está pasando, pero creo que hay un problema mayor y es que en el mundo, y particularmente en el mundo occidental, glorificamos la cognición, la autonomía, la productividad económica y la capacidad de procesar información. Todas esas cosas son absolutamente esenciales para vivir en el mundo moderno, y cuando alguien pierde esas capacidades, es difícil no considerarlo de alguna manera diferente o infrahumano. Y esto ocurre en toda la sociedad. Esto ocurre entre amigos.
My father, you know, many of his friends, some of his relatives,
muchos de los amigos y familiares de mi padre simplemente se dispersaron. Eran incapaces de manejar su comportamiento y su declive. Y eso es algo que cabría esperar porque ¿cómo se mantienen las amistades? Se mantienen mediante el relato de una historia compartida. Pero si olvidas esa historia, entonces es muy difícil ser un amigo, o al menos el tipo de amigo que eras antes. Y este tipo de influencias malignas o perjudiciales también afectan a los miembros de la familia, a los familiares cercanos.
It was hard not to view my father as somehow fundamentally different.
Era difícil no ver a mi padre como alguien fundamentalmente diferente. Y yo probablemente rechazaba esa perspectiva más que mis hermanos. Mi hermano, que era un hijo afectuoso y realmente se preocupaba por mi padre, decía cosas como, papá es un niño, o este ya no es papá. Y yo le recordaba que seguía siendo papá, solo que era un padre diferente. Ha cambiado, pero sigue siendo fundamentalmente la misma persona, porque aunque el Alzheimer y la demencia afectan a la cognición, a la capacidad de procesar información, hay ciertas características fundamentales de la personalidad que están enterradas en lo más profundo del cerebro y a las que la demencia no llega, como por ejemplo la capacidad de tocar un instrumento musical que a menudo se conserva, ciertos tipos de memoria procedimental, ciertos hábitos o preferencias, como que a mi padre le siguiera gustando escuchar cierto tipo de música, incluso a medida que avanzaba su demencia. Cuando yo le ponía esa música, él se alegraba mucho. Así que yo diría que en este mundo es importante no ver a las personas con demencia o a las personas en general solo en función de su pensamiento cortical superior, su función ejecutiva, su pensamiento cognitivo, sino verlas como personas completas, íntegras. Y si se hace eso, creo que se protege un poco contra estas influencias malignas que son tan comunes, no solo en el mundo occidental, sino también en Oriente. En China, por ejemplo, el nombre que le dan a la demencia es esencialmente la enfermedad de retraso de edad avanzada. Y en Sudamérica hay gente que piensa que la demencia está causada por brujas y hechizos malignos. Es algo, por tanto, generalizado en todo el mundo. Nos resulta muy difícil hacer frente a las personas que viven un deterioro cognitivo.
Cuenta en el libro cómo discutió con sus hermanos sobre si decirle a su padre la verdad o seguirle la corriente en muchas ocasiones. Y hay ese momento emotivo en el que cuenta cómo su padre pregunta constantemente dónde está su mujer y ustedes no saben si decirle la verdad. Y es que ella había muerto hacía ya un tiempo, pero él no se acuerda y sigue preguntando dónde está. Mirando hacia atrás, aquel tiempo, ¿qué cree que era lo correcto en una situación así?
The right thing was what my brother did. The right thing was, you know, without really understanding, he was practicing a form of caregiving called validation therapy.
Sí, lo correcto fue lo que hizo mi hermano. Lo correcto era que, sin entenderlo realmente, él estaba practicando una forma de cuidado llamada terapia de validación, que mencioné antes, en la que permites que la persona a la que cuidas mantenga sus ilusiones reconfortantes. Así que mi padre a veces me preguntaba, ¿dónde está mamá? ¿Dónde está tu madre? Mi madre, su mujer, había muerto. Y yo le decía, papá, mamá murió. No sabía qué más decirle porque siempre habíamos sido sinceros el uno con el otro, por lo cual era muy importante para mí decírselo sin rodeos. Mira, papá, mamá murió y nada de lo que digamos va a traerla de vuelta. Y eso, por supuesto, le causaba muchísima angustia. Y lo que era aún peor, aquello se le olvidaba. Y entonces me volvía a preguntar unos días más tarde, y yo se lo volvía a decir. Y eso le causaba aún más angustia. Mi hermano, en cambio, tenía un enfoque diferente. Apostó por otra forma de hacer las cosas. Él le decía, mamá no está aquí ahora. O, ha salido, volverá pronto. Y entonces mi padre se olvidaba del tema y no pasaba por ese dolor. Para mí, y parte de esto quizás se deba a mi formación médica, en América se supone que los médicos deben decir la verdad a sus pacientes, no deben ocultarles la verdad. Si alguien tiene cáncer, no hay que ocultárselo, como se hacía hace unas generaciones, y los pacientes tienen derecho a saber lo que les pasa. Mi hermano también es médico, así que no puedo atribuir todo esto simplemente al hecho de ser médico. Puede que se trate de que tenemos personalidades diferentes, quizá una relación diferente con él también. Yo siempre estuve algo más unido a mi padre y a veces discutíamos, solíamos ser muy francos el uno con el otro. Para mí, decirle la verdad era como decirle, mira, sigues siendo una persona, sigues siendo mi padre, todavía mereces saber la verdad, sigues siendo parte de mi mundo. Cuando empiezas a mentirle a alguien y a decir cosas que son claramente falsas, entonces, ¿no es una forma indigna de tratarlo? Esa era la lucha que yo tenía. Y finalmente me di cuenta de que hay diferentes maneras de dignificar y decirle a alguien una verdad dolorosa. Que le causa dolor no es dignidad. Realmente es más para la persona que habla que para el receptor de la información. Y me llevó un tiempo entender que hay una diferencia entre mentir a alguien en tu propio beneficio y mentirle en el suyo. Y entonces sí, yo diría que ahora es una técnica de cuidado muy aceptada. No digamos mentir. Es más bien una especie de engaño en el que uno no se esfuerza en empezar a introducir falsedades. Pero si alguien cree en su propia falsedad y le está dando cierto grado de comodidad, le permites que crea lo que esa persona cree.
Plantea también las decisiones a tomar en la fase final de la enfermedad y escribe en el libro, «Ningún hijo querría ver a sus padres avanzar hacia esta fase final de la enfermedad. ¿Pero qué estábamos dispuestos a hacer para impedir ese final?». Aquí tampoco pensaba usted lo mismo que sus hermanos, ¿no?
No, we had a different, you know, my father had written a letter to my brother years earlier where he said something along the lines of, you know,
teníamos enfoques diferentes. Mi padre había escrito una carta a mi hermano años atrás en la que decía algo así como, si tu madre o yo alguna vez llegamos a padecer de una enfermedad avanzada o no tenemos una buena calidad de vida, no queremos que se tomen medidas extraordinarias para mantenernos con vida. Esto es algo que dice la mayoría de la gente, y estaba muy claro que mi padre, cuando aún era científico en activo y una persona vigorosa, jamás hubiese querido padecer Alzheimer. Nunca hubiese querido vivir así. Llegó un momento en el que tuvimos que tomar algunas decisiones médicas, principalmente si continuar dándole a mi padre fluidos intravenosos cuando ya no era capaz de beber o no. Y mi hermano decía, mira, la carta es la evidencia de que papá no querría continuar con los fluidos intravenosos. Pero era muy difícil para mí aceptar eso porque, incluso a medida que la enfermedad de mi padre progresaba, todavía tenía momentos de alegría. Su grado de felicidad, diría yo, no estaba tremendamente comprometido, no era tan infeliz. Quizás 20 años antes, él hubiese mirado a la persona en la que se convirtió y hubiese dicho, no, nunca quiero acabar así. Pero al terminar así, encontró maneras de ser feliz. Incluso formas sencillas, como pasar tiempo con su cuidador, ver la televisión o comer helado. Y creo que menospreciamos eso también. Eso es infantil. Se trata de un hombre que solía dar conferencias, ahora está en la cama, no puede ir al baño por su propio pie. Pero incluso en ese estado, él todavía encontraba maneras de ser feliz. Ni una sola vez dijo, «Mira, yo me quiero morir». Tal vez no fuera capaz de decir eso, pero se convirtió en una lucha para mí, especialmente hacia el final. Pensaba, escucho al padre que escribió esa carta, que iba a congresos científicos, escribía artículos y daba conferencias plenarias, o escucho al padre que tengo delante, que no parece tan infeliz. Estoy seguro de que si le hubiera preguntado, papá, ¿tú lo que quieres es rendirte y morirte? Estoy seguro de que en ese momento me habría dicho, en absoluto, ¿de qué estás hablando? Su cerebro se había renormalizado. Sus expectativas de lo que constituía una existencia que valiera la pena habían cambiado. Y eso fue una verdadera lucha hacia el final. ¿A qué padre escuchar? ¿Al antiguo o al que se había convertido?
Ha mantenido el contacto con la cuidadora que estuvo junto a su padre todo este tiempo. Y me ha gustado, por cierto, al principio, que reconociera antes que tener ese tipo de ayuda es un privilegio.
Yes, absolutely. Yeah, she was a wonderful person, wonderful caregiver.
Sí, absolutamente. Sí, era una persona maravillosa, una cuidadora maravillosa. Y lo triste es que, a pesar de ella, esta ha sido una de las experiencias más difíciles de mi vida. Así que no puedo ni imaginar lo que tienen que pasar las personas que no tienen los recursos para contar con un cuidador. Es tremendo. Y el reto será cada vez mayor a medida que aumente la prevalencia de la demencia. Probablemente se duplique en los próximos 20 años.
El Alzheimer en España afecta a casi 1 millón de personas. En el mundo, cerca de 50 millones padecen algún tipo de deterioro cognitivo grave y se prevé que aumente en los próximos años. Como médico y como hijo de un paciente que falleció, ¿qué consejo le daría a la persona que se enfrenta a ese viaje tan dramático o que convive con alguien en esa situación?
Learn about the disease. Learn about what you're going to go through. Don't learn about it after the fact.
Aprende más sobre la enfermedad. Aprende por lo que vas a pasar. No te enteres a posteriori. El conocimiento es poder. Y una de las razones por la que escribí este libro es para mostrar la experiencia sentimental y emocional, como tú dices, pero también para transmitir parte de la ciencia y de la medicina. ¿Qué hacer para prevenir o retrasar la aparición del Alzheimer? Explico también algunos de los nuevos fármacos que pueden ralentizar el avance de la enfermedad. Creo que cuanto más entiendas lo que está pasando, más fácil te resultará recorrer el camino.
Sandeep Jauhar, que es cardiólogo, colabora en el New York Times, es autor de varios libros, uno de ellos del que hemos hablado, se titula El cerebro de mi padre, sobre su lucha contra el Alzheimer. Fue seleccionado como el mejor libro de divulgación científica en 2023 en Estados Unidos. Ahora se publica finalmente en España. Doctor Jauhar, mil gracias por esta conversación. Suerte.
Thank you so much. Bye bye.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.